Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas de entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces de Agricultura. Día 23 de noviembre, martes. Estamos comenzando una nueva edición de Nuevas Voces en una semana cargada de noticias, de informaciones, de cambios en el escenario político. Estamos analizando aún, digiriendo, comprendiendo los resultados de esta primera vuelta presidencial, también de lo que pasó en la elección parlamentaria. Y de eso vamos a conversar un poco, el panorama general, del panorama institucional, del panorama político, cómo se configuran las nuevas fuerzas políticas y qué viene para el futuro, con Jaime Avedrapo, académico de la Universidad San Sebastián, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, que nos ha acompañado en otras oportunidades acá en Nuevas Voces. Jaime Avedrapo, ¿cómo va todo por allá?
Hola, muy bien, Tomás. Muchas gracias por la invitación y gusto estar de nuevo en Nuevas Voces.
Señor Avedrapo, ¿cuál es su panorama general, su análisis de lo que pasó este fin de semana? No solo en lo presidencial, que uno podría decir las encuestas algo la chuntaron, sino también cómo quedó conformado el Congreso, cómo se equilibró el Senado. Es decir, hay una serie de señales ahí que son interesantes para comprender el momento político, cultural que vive Chile.
Mira, lo primero, lo que tú señalabas, por fin nuevamente para las ciencias sociales volver a tener algo de credibilidad en las encuestas, parece algo menor, pero la verdad es que es muy importante, porque si hay algo que hace tiempo como estudios, como análisis, como proyección de país, lo que no teníamos era credibilidad en los propios instrumentos que estábamos utilizando, se equivocaban continuamente, y eso por supuesto exacerbaba la incertidumbre. Dicho eso, que por cierto hay varios sondeos de opinión que estuvieron bastante de acuerdo con lo que fueron finalmente los resultados, encontramos en que evidentemente hay como un punto de inflexión. Si uno mira cómo quedó el esquema, cómo quedó conformada la Cámara Baja y la Cámara Alta, el Senado y la Cámara de Diputados, uno podría establecer varias lógicas, pero primero desde una perspectiva general establecer que hay un punto de inflexión en las fuerzas de corriente mayoritaria. Ya veníamos con una serie de distintos momentos, procesos eleccionarios de distintas naturalezas, gobernadores regionales, los constituyentes, todo lo que hemos visto, incluso desde el plebiscito de la prueba y rechazo, uno podía establecer ciertas lógicas importantes. La primera, la necesidad de una enorme transformación del país, y que la corriente principal para ello estaba vinculada a la izquierda o grupos de independientes, pero más situados desde esa perspectiva ideológica. Y creo que hoy día el pronunciamiento del soberano en el pueblo, donde participó casi el 48% del electorado, es bien diferente en la conformación y en las voluntades que se expresan, con 14, 15 parlamentarios de republicanos en la Cámara Baja, con un senador ya de republicanos, por cierto. Son todos elementos importantes en la consideración, y además un Parisi que entra con 7 parlamentarios diputados, en donde, por cierto, ha habido bastante inquietud de tratar de poder comprender la lectura que podrá significar y hacia dónde se van a inclinar desde el punto de vista ideológico en sus posiciones. Pero yo creo que más allá de entrar en eso, que si quieres más lo podemos desmenuzar un poco más, lo que a mí me parece que es sustantivo es cómo se emparejaron las fuerzas políticas, claro, de lo que las etiquetas que hemos manejado desde hace siglos, particularmente de la Revolución Francesa, de estar los que están a la izquierda y los que están a la derecha. Hoy día pareciera que hay una suerte como de un empate ideológico en el país, lo cual marca un punto de inflexión respecto a que los cambios, no digo que no haya que haya cambiado la voluntad mayoritaria de generar espacios de transformación, pero pareciera que hay un tema en la forma, en los tiempos que eso se estaba llevando. Yo creo que hay una clara señal por temas de seguridad, creo que hay una clara señal de estabilidad del sistema. Son interpretaciones que estamos haciendo, que son discutibles, por cierto, pero que de alguna manera hay que tratar de comprender lo que el electorado manifestó hoy día, y con mucha claridad. Hay un punto de inflexión, hay apoyos a una candidatura, en primer lugar, de José Antonio Kast. Hay que relevar algunos aspectos de nuestra historia reciente, y con esto te doy la palabra, Tomás, para que sigamos conversando, pero generalmente el que, o sea, en Chile, siempre que gana la primera vuelta, se transforma en el presidente. Así han es. Cambiado muchas los criterios desde del análisis político. No sé si estamos frente a algo que estaría al portas de modificarse, pero si uno examina el más del 50% del electorado, de las fuerzas que se fueron representadas en el Congreso, si uno observa también cómo quedaron las distintas apoyos a los candidatos en las presidenciales, podría establecer que más de la mitad no estaría básicamente con la lógica de izquierda. Entonces, ahí eso es parte del análisis hoy día. Creo que la morfología, la opinión de los ciudadanos ha mutado y se ha expresado con bastante claridad, diría Tomás.
Estamos conversando con Jaime Abedrapo, académico de la Universidad San Sebastián, director de la Escuela de Gobierno de la USS, haciendo un análisis de lo que fue esta primera vuelta presidencial, pero también las elecciones, ya lo comentaba Jaime, la recomposición del Senado, de la Cámara de Diputados, y este nuevo equilibrio, un Senado absolutamente dividido en mitades prácticamente, y algo similar en la Cámara de Diputados, un resultado especialmente para la centro-derecha bastante por sobre lo que se esperaba, que no lo deja con tantos menos escaños que la elección pasada. Hay hartos elementos que uno puede dar vuelta, Jaime, obviamente la presencia del Partido Republicano en la Cámara Baja y en el Senado, la inclusión del Partido Comunista a la Cámara Alta después de muchos años, es decir, hay varios elementos, pero hay uno que me parece central y que quizás está en el fondo de la conversación y que tiene que ver con la respuesta que se puede interpretar desde las elecciones a lo que fue el movimiento social o el proceso revolucionario o el estallido, como se le quiera llamar, del 18 de octubre. Uno hubiese pensado que ese diagnóstico, que fue bastante hegemónico respecto a la importancia de transformaciones sociales, la crítica bastante lapidaria a las últimas décadas del país, pareciera ser que los resultados en las elecciones le tiran un balde de agua fría en el sentido de no sobrepasarse en la sobreinterpretación respecto a lo que quería la ciudadanía. ¿Te parece que hay un alejamiento, una distancia que empieza a tomar la ciudadanía respecto de ese proceso de transformación?
Sí, Tomás. A ver, yo creo que lo primero, respecto a lo que tú estás señalando, se observa, y en eso sí hay continuidad, en los últimos procesos eleccionarios, una transformación de los representantes de la ciudadanía, una tendencia hacia sectores más independientes. Hay una cierta polarización que tú recalcabas con los dos senadores del PC, más republicanos, que también llega al Senado. Hay una suerte de polarización y hay una evidente tendencia a un desgaste aún mayor y más evidente, menos discutible respecto a lo que son los partidos tradicionales. Yo creo que hay algo de eso, por cierto, que no todos están tristes, porque la Renovación Nacional tuvo 11 senadores, pero de alguna manera las tendencias son las que está marcando la irrupción de París. Y yo creo que esto también tiene que ver con el fenómeno que tú me estás invitando más profundamente a observar, que es, tiene que ver con los sucesos del 18 de octubre del 2019, este estallido social que muchos no previeron, con la magnitud, con la virulencia que se expresó. Por cierto que después y la otra cara de esa misma moneda fue una gran movilización de chilenos compatriotas que estaban por cambios importantes o transformaciones en muchos temas, en una gran cantidad de temas, desde pensiones, desde el TAC, desde la salud mental, una serie de otros aspectos que parecían una lista relativamente interminable de aspectos que se demandaban, cambios, mejoras, transformaciones, etcétera. Toda esta lectura, por cierto, abrió, sobre todo la segunda parte, la esperanzadora, la esperanza que también se ve en el acto plebiscitario, donde más del 80% de los que fueron a votar, que fueron más en torno al 50% del padrón electoral, estaban por esas transformaciones. Pero creo que, y ahí me tomo de lo que tú describías, que creo que esa esperanza se fue transformando en algo más de miedo, en algo más de ver que no era la forma en que una gran mayoría o un importante grupo de chilenos esperaban estas transformaciones, en donde tanto por la acción del propio constituyente, de sus representados, por algunas escenas que vimos lideradas por distintos actores, pero particularmente quienes representaban a la lista del pueblo, que fue la que de alguna manera, contra todo pronóstico y contra todas las mismas reglas del juego que habían instaurado los propios partidos políticos, logró superar esas vallas e ingresar, pero a poco andar pareciera que, sobre todo la parte más mediática, la parte que ellos mismos se dedicaron en la puesta en escena de la constituyente, comenzó a que mucha esperanza se comienza más bien a transformar en una incertidumbre, miedo, dudas, algunas bastante más razonables respecto al porvenir del país, y yo creo que ahí comienza a mutar esta percepción. Y otra, y hay que decirlo con la misma claridad, el tema de la violencia. Yo creo que el tema de la violencia, que además estuvo en consonancia con lo que vivimos, por cierto que hace mucho tiempo, hace décadas, me debería decir, desde el año 98, 97 se registró el primer coche bomba, pero en intensidad y en ampliación del territorio de la macro zona sur, y si eso le sumamos el estallido social, donde vivimos saqueo, donde vimos quemas, donde vimos conductas en donde prácticamente pareciera que un grupo de chilenos importantemente están por privilegiar una suerte de Estado de Derecho. También comenzó a hacer al unísono ciertas declaraciones de líderes políticos, representantes de los movimientos sociales, en un sistemático cuestionamiento a la institucionalidad vigente, carabineros, fuerzas de seguridad y orden, que yo creo que llegó a un límite en términos de que eso comenzó a afectar de alguna manera la esperanza, vuelvo a insistir en ese concepto, que lo que podía significar este Chile de transformaciones que de alguna manera había manifestado el soberano en distintos ejercicios electorales y a través de manifestaciones. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con que ciertos sectores, particularmente la izquierda, la que nunca condenaba con claridad la violencia, conllevó a que finalmente este tránsito, que es una salida institucional que nos dimos nosotros mismos, o la élite política, si tú quieres, para salir de la crisis de confianza, para salir de la crisis institucional, la verdad es que comenzó a perder energía. No podemos señalar que el proceso no es importante y que, por cierto, todos los actores están por recomponerlo en su credibilidad, pero con ciertos límites respecto a la responsabilidad que pareciera que hoy día se le está pidiendo a los dirigentes con las cuales deben asumir el porvenir del país, y particularmente cuestionando, y yo creo que ya hay distintas lecturas y uno se puede aproximar bastante aquello al tema de la violencia. Yo creo que la violencia en todas sus formas, desde la delincuencia más ordinaria hasta el narcotráfico, pasando por lo de la macro zona sur, y eso ha llevado también a la violencia callejera, claro, por motivos políticos o sociales, la verdad que creo que está siendo bien condenada, Tomás, y eso yo creo que es lo que está quedando en el análisis político de estos días, como podemos interpretar la última elección.
Jaime Avedrapo, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián. Por supuesto, esta conversación la vamos a seguir teniendo en el futuro. Estamos viviendo cambios políticos, sociales bastante rápidos, vertiginosos, que dan para pensar, para interpretar, y que obviamente exigen un diagnóstico acabado, complejo, para un fenómeno como el que se está viviendo en Chile. Así que te agradezco esta conversación, que de todas maneras se repetirá las próximas semanas para seguir conversando cómo avanza el proceso eleccionario presidencial, pero también qué señales empiezan a dar en la Convención Constitucional después de estos resultados. Jaime Avedrapo, muchas gracias por acompañarnos acá en Nuevas Voces de Agricultura.
Muchas gracias a ti. Hasta una próxima, Tomás. Un abrazo.
Así, nosotros nos vamos a ir a la primera pausa en Nuevas Voces de Agricultura, y a la vuelta vamos a estar con un panel joven para conversar precisamente del rol juvenil en la política, para conversar cuáles son los desafíos de las nuevas generaciones. Vamos a estar conversando con Macarena Bravo, de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, y Daniel Noboa, candidato a presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, del Movimiento Gremial, para conversar un poco sobre el rol de los jóvenes acá en Nuevas Voces. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Agricultura.
Soy de profesión ingeniero, he cotizado durante 18 años en la AFP, tengo lagunas laborales como todo trabajador, hoy me informo, la AFP me informa. Durante todos estos años, AFP Capital ha logrado duplicar mi aporte previsional.
En AFP Capital cuidamos y hacemos crecer tus ahorros. Conéctate a nuestros AFP Capital Streamings y resolvamos las dudas que nos importan a todos. Sigamos conversando. AFP Capital. Basado en un caso real de cliente AFP Capital, cotizando desde el año 2003 con 3 años de lagunas previsionales.
Postgrados de la Universidad San Sebastián presenta el Magíster de Gerencia Pública, programa homologado por la Academia Judicial de Chile, donde podrás obtener nuevas habilidades directivas para liderar organizaciones públicas. Comienza tus clases en noviembre en las sedes de Concepción y Valdivia. Infórmate y consulta por becas y beneficios en postgrados.uss.cl. Postgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
En Agricultura, CMPC presenta ¿Sabías qué?
¿Sabías que más de la mitad de los incendios que combate el CMPC son en terrenos de particulares, entre ellos pequeños propietarios? Así es, por eso 20 aeronaves y más de 70 brigadas de la empresa están al servicio de la comunidad cada año.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
Tus campañas de marketing digital no están dando los resultados que esperas. Audiencias digitales de Equifax es la solución. Segmenta mejor a tus audiencias y rentabiliza la inversión de tus campañas en redes sociales con un servicio que combina todo el poder del Big Data y la inteligencia analítica que solo Equifax es capaz de ofrecerte. No lo olvides, audiencias digitales. Más información en soluciones.equifax.cl.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!
Navidad se celebra diferente. Hazte cliente BCI y participa en el sorteo diario de 2 millones de pesos Open Sky para que viajes donde tú quieras. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2021.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
¿Sabías que los residuos generados en el proceso de pastelería pueden ser reciclados? Todos los plásticos y mallas que quedan luego de la utilización de un bolo pueden reciclarse y así cuidas tu campo. Dercomac y su programa Reciclas te ayuda a disminuir tu huella medioambiental. Por cada equipo de la línea Class que compres, adherido a este programa, podrás recibir tu cupón de reciclaje y retiraremos el plástico de tu campo. Dercomac, más de 37 años de experiencia e innovación en maquinarias agrícolas. Más información de este programa en dercomac.com.
Te invitamos a descubrir las diferentes variedades de espumantes que Viña Mar tiene para ti. Cada una con un distinto perfil de sabor para una distinta experiencia. Desde los más secos a los más dulces y también nuestras variedades desalcoholizadas. Porque para cada estilo unique existe un Viña Mar. Te invitamos a descubrir nuestras 11 variedades. Viña Mar, estilo unique.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Agricultura tras una interesante conversación con Jaime Avedrapo, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, con quien estuvimos analizando un poco lo que fueron las elecciones de este fin de semana, que han dado para conversar estos ya dos días de semana y que van a seguir dando mucho tema de conversación, porque naturalmente requiere un buen análisis, un buen diagnóstico para comprender también lo que viene en la segunda vuelta. Pero ya están con nosotros nuestros panelistas de este día martes. Está a mi derecha Macarena Bravo, de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Maca Bravo, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú, Tomás? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, semana intensa.
Intensa, se viene.
Pero entretenido.
Así es.
Entretenido y además buenas noticias. Porque sí, no sería lo mismo, digamos, entretenido, pero...
Sí, estaríamos aquí tristes, pero no.
Pero bien, bien.
Vamos avanzando bien.
Saludo también a Daniel Novoa, candidato a presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica por el Movimiento Gremial, que nos acompaña hoy día en Nuevas Voces. ¿Cómo estamos?
Hola, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, una semana bien movida y a nivel universitario también se da un poco el panorama así. Así que la idea es que les podamos contar un poco en qué está la política universitaria, porque estamos viendo un posible próximo presidente que viene precisamente de el mundo estudiantil. Así que muy importante también lo que se da a nivel de universidades.
Así es, pues bueno, Gabriel Boric fue presidente de la FECH en la Universidad de Chile, y José Antonio Kast fue consejero superior, fue gremialista en su época, estuvo en el Centro de Alumnos de Derecho, así que claro, evidentemente hay una conexión importante en esta segunda vuelta que se viene ahora en diciembre. Para que nuestros auditores, nuestros amigos vayan entendiendo, Yo le he contado, queridos amigos de Agricultura, que esto es un espacio para promover liderazgos jóvenes, caras nuevas, voces nuevas a la discusión pública, partidarias y promotoras de las ideas de la libertad, comprometidas con Chile y dispuestas a trabajar por nuestro país. Y tanto Daniel como Macarena en esta oportunidad están trabajando precisamente en iniciativas que tienen entre sus objetivos precisamente convencer a jóvenes, promover ideas en ambientes juveniles. Así que hagamos primero un pequeño repaso de lo que está cada uno. Maca, tú estás en la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Cuéntale a nuestro amigo aquí de Agricultura a qué se dedican en la Coordinadora.
Sí, bueno, la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos es una fundación que busca promover la participación de la sociedad civil en los temas públicos y obviamente también apuntando hacia construir un mejor Chile, un Chile más solidario, más justo, donde haya mayor igualdad de oportunidades. Y estamos trabajando también para involucrarnos, debido a este contexto, como les comentaba, en las audiencias y en las iniciativas populares de la Convención Constitucional. Nos parece muy importante, considerando que la Constitución debe representar a todos los chilenos y debe hacerse bajo las reglas por la cual votamos cientos de chilenos en el plebiscito de octubre del 2020, involucrarnos como sociedad civil para hacer presente a los convencionales que estamos observando su trabajo y que queremos que lo hagan bien, y que lo hagan bien porque si lo hacen bien va a ser mejor para Chile y para todos nosotros, y que nuestras necesidades obviamente estén en el centro de la discusión. Y en ese sentido hemos impulsado a los más de 35 movimientos ciudadanos que son parte de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos a participar en la audiencia, porque hoy día tenemos distintos movimientos con diferentes causas que son parte de este paraguas que es la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, con distintas causas, como no más violencia en la Araucanía, la libertad de enseñanza, los problemas de la educación, las pensiones. Entonces es muy importante que cada uno de ellos haga presente sus inquietudes en este proceso. Así que logramos inscribir a más de 50 personas de los diferentes movimientos ciudadanos en las audiencias, en la Comisión de Descentralización. Tenemos muchas personas de regiones, del movimiento Juntos por Chile, quienes nos representaron muy bien en las audiencias de la convención. Inscribimos también en Medio Ambiente, en Sistemas Político, en Derechos Fundamentales se inscribieron un montón de movimientos, en Libertad de Expresión, Seguridad, Derecho a la Educación, también incluso de Derecho de las Personas Mayores, que hay un nuevo movimiento también de adultos mayores. Entonces, estamos haciendo que estos movimientos se empoderen y participen del proceso, que es algo muy importante que tenemos que hacer como sociedad. Y por otra parte, tenemos la campaña de educación libre y diversa, que está reuniendo las 15.000 firmas para poder presentar una iniciativa popular a la Convención Constitucional por los ciudadanos que respete la libertad de educación y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Para nosotros es muy importante que Chile siga construyéndose una educación libre y diversa para todos los niños de nuestro país y que las familias tengan el derecho a escoger esa educación. Por eso también invito a todos que ingresen a www.educacionlibreydiversa.cl, que adhieran a esta causa y que vamos a estar comunicando cómo deben firmar esta iniciativa popular, porque, para aclarar, estas iniciativas se firman con clave única. La convención el día de ayer lanzó la plataforma donde hay que ingresar la iniciativa. Nosotros vamos a subir la iniciativa dentro de estos días, luego la convención tiene que revisarla y decirnos si cumplimos con todos los requerimientos que están en el formulario, y luego de eso ya las personas pueden firmar. Pero nos estamos adelantando, necesitamos tener su mail al menos para poder nosotros mandarle un paso a paso de cómo tiene que firmar con su clave única, y nos vamos a desplegar territorialmente por todo Chile reuniendo estas firmas para defender una educación libre y diversa.
Daniel Novoa, tú vas de candidato a presidente por el movimiento gremial la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Católica. Tienen segunda vuelta la próxima semana. Cuéntanos un poco cómo está el panorama universitario, cómo fue la primera vuelta, quiénes compiten, para que nuestros amigos de Agricultura sepan cómo está el ambiente en la Universidad Católica.
Bueno, en cuanto a la elección, la primera vuelta llevamos tres listas. El movimiento gremial, que llevamos más de 50 años defendiendo la libertad en nuestra universidad. También está la lista Solidaridad, que es un movimiento de centro-centro-derecha. Y también está la Nueva Acción Universitaria, que es el movimiento que fundó Giorgio Jackson en su paso universitario. Entonces, un poco en ese contexto, se vino dando una elección que fue muy marcada por el panorama nacional, una elección donde vemos este Chile muy polarizado, donde la violencia se toma las calles, donde teníamos destrucción a metros de nuestro campus en Casa Central, y dentro del marco universitario también vemos ese fenómeno donde la ciudadanía no le crea a la clase política, porque una clase política que no se está haciendo cargo de los problemas de las personas, y que finalmente nosotros como representantes estudiantiles nos vemos inmersos en la misma figura, porque nuestros compañeros lamentablemente nos ven como políticos pequeños. Entonces, un poco en esa línea, la gente está muy desencantada de la política universitaria, y es precisamente ahí donde nosotros venimos con ese, con esa federación de cambio que busca finalmente volver a poner al estudiante al centro, dejar todas esas trincheras políticas y esas banderas políticas que se dedica a levantar la izquierda universitaria, a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes están a favor de un supuesto cambio y quién está atrincherado en su lado político. Entonces, el debate se vio bien marcado en esa línea, donde vemos una izquierda universitaria que, al igual que la que se da en la convención o a nivel de congreso, no se atreve a condenar la violencia, no se atreve a decir que no hay presos políticos. Entonces vemos que ese tipo de causas se dan a nivel universitario, y finalmente todas las necesidades, sobre todo que se vieron muy agudizadas ahora con la pandemia, están quedando en un segundo plano. Entonces, precisamente ahí donde nosotros volvemos a poner la pelota al piso y buscamos reencantar al estudiantado, haciéndole ver cuáles son efectivamente las verdaderas prioridades de lo que está haciendo la vida universitaria, sobre todo cuando tenemos un contexto donde la universidad se ha reducido a unas clases online que muchas veces nos dedicamos netamente a traspasar contenidos técnicos que ni siquiera son de la mejor forma. O sea, tenemos muchísimas carreras que tienen necesidad de actividades prácticas que no se pudieron cumplir de la mejor manera, obviamente por la contingencia sanitaria, y que finalmente la vida universitaria y todo lo que conlleva el ambiente universitario se perdió totalmente. Y es ahí donde nosotros tenemos que volver a hacernos cargo el próximo año. El ministerio, bueno, ya aseguró una presencialidad, pero que efectivamente sea una vuelta con sentido, una vuelta moderna, una vuelta que vuelva a formar personas y que no solo nos quedemos en la parte netamente académica.
Yo, bueno, les quiero contar además que Daniel estudia medicina, entonces, hablando de carreras prácticas que se ha visto más o menos impedidas, obviamente medicina es de las primeras que surge, uno piensa en los arquitectos, también los kinesiólogos, en fin, que no tienen ni una posibilidad de transformar esas actividades tan valiosas, presenciales, tan formativas en el mundo del Zoom. La política universitaria, Daniel Macarena, tiene distintos debates y da también señales de lo que pasa a nivel nacional. Obviamente, cuando uno ve los debates universitarios, uno podría pensar en pocos años más esto va a estar en la discusión política a nivel nacional. Le pasa mucho a candidatos a diputados, a diputados electos, autoridades, en fin, que les tocó, por ejemplo, disputarle espacios al Frente Amplio en la universidad hace 10, 8 años. Y hoy día esos mismos dirigentes del Frente Amplio ocupan cargos políticos. Cuando uno piensa en Gabriel Boric, en Camila Vallejo, en Carol Cariola, en Giorgio Jackson, son líderes universitarios que hoy día están promoviendo esas ideas en la discusión nacional. ¿Cómo ves los ambientes juveniles, Maca? ¿Cómo está cuánto han impregnado las ideas quizás del Frente Amplio, de una izquierda más radical, más refundacional? ¿Y cómo se pueden ir recuperando sus espacios o esos ambientes juveniles?
Sí, yo creo que lo primero que me gustaría comentar es que en medio del plebiscito y, bueno, todo lo que ocurrió desde el 18 de octubre del 2019 a la fecha, vimos a una juventud muy revolucionaria moviéndose por las calles, que fue conquistada efectivamente por esta política del Frente Amplio, de la izquierda radical, por muchísimo tiempo. No olvidar que todos estos líderes nacieron desde las manifestaciones del 2011, las manifestaciones estudiantiles, otros del 2006, en la Revolución Pingüina, claro. Y así fueron formando en el fondo a sus distintos liderazgos, y muchos de ellos, a diferencia del sector de la derecha, en el fondo hoy día están en cargos políticos, incluso uno de ellos podría ser eventualmente presidente de Chile. Entonces, claramente tenemos mucho que aprender de ello, del trabajo que pudieron realizar con los jóvenes. Podemos evaluar si bueno o malo, cada uno sabrá cómo hace su trabajo, pero hay que mirar con atención lo que han logrado y cómo han construido ese camino. Y a dónde iba con toda esta reflexión, que hoy día estamos viendo una ciudadanía en movimiento que se está movilizando porque los jóvenes se movilizan. Cuando los jóvenes nos movilizamos, la ciudadanía se pone en movimiento. Y eso lo ha demostrado la misma reflexión que estaba haciendo anteriormente con, con las revoluciones o con las marchas que se dieron estudiantiles, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Los jóvenes tenemos que movilizarnos, pero movilizarnos por un Chile tranquilo y un Chile seguro. Y eso es lo que quedó en evidencia en estas elecciones. Hoy día la gente quiere paz, quiere tranquilidad y quiere progreso, quiere un mejor país. Y en ese sentido se ha dado también una cultura respecto a la juventud, que somos los llamados a escribir el futuro de Chile, y me parece que estamos en lo correcto, porque cada uno está construyendo su camino, su familia, vienen los hijos y hay tantas cosas que en las cuales uno tiene que pensar, ¿cierto? Pero hoy día no puede ser líder solamente por ser joven. Los jóvenes tenemos que atrevernos a tomar los liderazgos, pero ser lo suficientemente responsables en que tenemos las competencias para tomar esos liderazgos. Porque si no, nos va a pasar lo que le ha ocurrido efectivamente al Frente Amplio y todas las divisiones internas que han tenido, porque no están alineados por una misma causa. Yo creo que hoy día a todos los jóvenes chilenos los une una causa, que es un mejor Chile en paz, en progreso, en tranquilidad y con seguridad. Y tenemos que movilizarnos en ese camino, y hoy día yo veo una juventud muy entusiasmada de participar en los temas públicos, y una juventud además que ya no es la misma juventud que siempre hemos tenido, que es la juventud a través de solamente los movimientos universitarios, que es muy importante ese trabajo, porque como hoy día tenemos dos candidatos a presidente que vienen de ese mundo, así que Daniel, prepárate, quizás te vemos en el futuro a ti también. No digo que eso no tenga que existir, pero tenemos que ampliar el círculo, abrirnos, y hoy día tenemos un montón de jóvenes secundarios, movimientos muy importantes como Juntos por Chile, el MIES, Secundarios por la Libertad, que quieren participar de estos temas, el Frente Nacional por una Educación Libre. Entonces, tenemos hoy día hartos jóvenes que tenemos que saber articularnos por un mínimo común, ¿cierto? Y ese mínimo común tiene que ser este Chile en libertad, en orden y seguridad. Y me contenta saber y compartir con muchos jóvenes que vienen de distintas comunas de Chile, que no solamente vienen de los movimientos universitarios, sino que de Conchalí, Recoleta, Las Condes, Vitacura, Pudahuel, Maipú, Regiones, La Araucanía, Los Lagos, Biobío, Arica, bueno, podría nombrar muchos lugares, he estado con muchos de ellos y la verdad los felicito por la motivación que han tenido de participar activamente de los temas públicos, de hacerse parte de la campaña por una educación libre y diversa, del Frente Nacional por la Educación Libre. Ahí tenemos muchos jóvenes movilizándose y creo que tenemos que seguir en este camino, y por supuesto también a través de lo que son los movimientos universitarios, que tienen un gran desafío también por delante.
Daniel Novoa, tú comentaste uno de los temas quizás más importantes que tienen que ver un poco con el desapego de la gran mayoría de los jóvenes con la política, con la política universitaria también, que eso se haya reflejado, una distancia. Hace algún tiempo se hablaba, previo a la Revolución Pingüina, de la cultura del "no estoy ni ahí", la política no es para nosotros. A mí me toca conversar con jóvenes, dar charlas, y siempre trato de transmitir la idea de que la política es para la gente joven, porque todos pueden aportar en su ambiente, en su comunidad, en su respectivo espacio. Pero la Maca hace un punto que es bien interesante, que es la juventud no es una virtud en sí misma. No por el hecho de ser jóvenes son puros. Uno ve los diputados del Frente Amplio que promueven, por ejemplo, la renovación de la política. Bueno, son los diputados que se hacían autodonaciones, que le vendían la pomada al país de que su sueldo lo donaban, y en realidad lo donaban al mismo partido que les pagaba los sueldos. Tú ves a la candidata senadora Karina Oliva, que venía a renovar la política en el Frente Amplio, ex candidata a gobernadora, que tenía contratado en su comando, en su campaña, pagándole de antes del inicio de la campaña legal sueldos millonarios a su equipo y a parientes. O sea, política o prácticas políticas que son las peores, digamos, las más rechazadas por la ciudadanía, y que muchas veces la máscara de la juventud pareciera esconder estos problemas, cuando en realidad lo importante es cómo uno se comporta en la vida pública, en la política, y qué prácticas se realizan definitivamente. ¿Cómo se puede reencantar en la Universidad de Daniel a los alumnos, a los estudiantes comunes y corrientes que no tienen un interés predilecto por la política, pero que hay que transmitirles la importancia de tener buenas federaciones, buenos centros de alumnos, buenos liderazgos?
Sí, aquí dos cosas. Uno, primero comentar un poco en relación a lo que plantea la Maca, que efectivamente somos nosotros los jóvenes los que tenemos que salir a hacernos cargo de este Chile. O sea, somos nuestra generación la que nació en democracia, es nuestra generación la que vio este Chile de las oportunidades, este Chile del progreso, este Chile que superaba la línea de la pobreza, que tenía más gente ingresando a la educación superior. Entonces venimos de una generación que ha vivido el mejor Chile que hemos tenido en nuestra historia republicana, y en ese sentido somos nosotros los que tenemos que salir a plantear cuál es el Chile que queremos. En ese sentido, nosotros hemos hablado harto en la universidad de un Chile integrado, donde dejemos estas barreras que vemos tanto a nivel país, que también sean la sala de clase, y que finalmente son infinitas diferencias que no deberían estar existiendo netamente por temas muchas veces ideológicos. Y ahí hago el link a lo que me planteas tú, Tomás, de cómo reencantamos a los jóvenes que no están ni ahí con la política tanto universitaria como nacional, precisamente porque vemos un grado de superioridad moral que se trata el debate y que se lo toma, en que si uno está en contra de un punto de lo que te plantean ciertos grupos, uno pasa a ser el malo de la película, uno está en contra de los cambios, y aquí hay que ser muy enfático. O sea, nosotros queremos cambios, pero los queremos bien hechos, con reforma, cambios profundos que muchas veces son muy necesarios, pero dejar de repente esa barrera ideológica, ese sesgo que no nos deja hablar con la verdad. Y ahí es precisamente donde está el rol de la universidad, que es, se supone, el lugar donde tenemos que ir a buscar la verdad, donde tenemos que ir a hablar desde el debate, del rigor y del método efectivamente científico, académico, que tiene todas las características para buscar las mejores propuestas para Chile. Entonces, cuando en el debate universitario nos enfrentamos a una izquierda muy agresiva, que te intentan encasillar en ciertas caricaturas, donde te intentan callar por pensar distinto, finalmente lo único que generamos es rechazo a todo lo provechoso que podría salir de un buen debate, de un debate con altura de mira, donde efectivamente todos creemos el bien común y estamos dispuestos a ceder en ciertos puntos con tal de buscar mejores soluciones. Y obviamente, en cuanto al contexto universitario, también es ir a hacerse cargo de problemas estudiantiles y no estar debatiendo si nosotros vamos a aprobar o estar en contra del cuarto retiro, que muy importante puede ser, pero nosotros no somos los llamados a legislar sobre lo que va pasando. Entonces ahí también vemos un debate muy sesgado, donde solo se le hacen guiños a ciertos candidatos, donde solo se le llama a ciertos partidos políticos, y finalmente tenemos un megáfono, el Frente Amplio, el Partido Comunista, intentando atacar finalmente esa libertad que deberíamos ver, sobre todo en el ambiente estudiantil.
Estamos conversando con Macarena Bravo, de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y Daniel Noboa, candidato a presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica por el Movimiento Gremial, acá en Nuevas Voces. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y volvemos después de una pausa en esta conversación. La Universidad San Sebastián cuenta con 6 programas de doctorado para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que crece. Y en AFP Capital, si vas a invertir, te recomendamos la cuenta 2 sin cargos ni comisiones, y puedes girar de forma online. Conoce más en infórmate.afpcapital.cl. Vamos a una breve pausa acá en Nuevas Voces de Agricultura y volvemos con esta conversación con Daniel Noboa y Macarena Bravo acá en la 92.1.
Postgrados de la Universidad San Sebastián presenta el Magíster de Gerencia Pública, programa homologado por la Academia Judicial de Chile, donde podrás obtener nuevas habilidades directivas para liderar organizaciones públicas. Comienza tus clases en noviembre en las sedes de Concepción y Valdivia. Infórmate y consulta por becas y beneficios en postgrados.uss.cl. Postgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Tus campañas de marketing digital no están dando los resultados que esperas. Audiencias digitales de Equifax es la solución. Segmenta mejor a tus audiencias y rentabiliza la inversión de tus campañas en redes sociales con un servicio que combina todo el poder del Big Data y la inteligencia analítica que solo Equifax es capaz de ofrecerte. No lo olvides. Audiencias digitales. Más información en soluciones.equifax.cl.
En Teleempresas, acompaña tu negocio con un internet fijo, estable y de alta velocidad. Conoce nuestros planes de internet fibra y contrata en 3 simples pasos en entel.cl/empresas. Todos nuestros planes incluyen router Wi-Fi e instalación gratis. Con las soluciones de internet fibra de Entel Empresas, tú decides cómo llevar tu negocio.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa.
Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Les presento Repago, el nuevo sistema de pago que entrega la posibilidad de que cualquier persona, jóvenes, adultos, tercera edad, inmigrantes, estudiantes, artistas, artesanos, pymes, emprendedores, deportistas, comerciantes, todos podamos recibir pagos electrónicos a través de cualquier tarjeta bancaria y de cualquier banco. Regístrate gratis en repago.cl y tendrás acceso al mejor medio de pago. Sin entregar tus datos, sin arriendo ni compra de máquinas, sin instalar aplicaciones, solo con tu teléfono. Repago, más efectivo que el efectivo.
En Agricultura es momento que hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea.
Andrés Montero, director de la SNA y muy ligado a las actividades agrícolas y ganaderas en las regiones del Maule y de los Lagos, estuvo en nuestro programa Hablemos de Chile hablándonos de su recorrido a caballo a lo largo del país, un viaje que comenzó el domingo 24 de octubre y en el que pretende recorrer cerca de 3.500 kilómetros hasta llegar a Puerto Williams. En el programa hemos ido acompañando a Montero a lo largo de esta inédita travesía. Él nos ha ido contando sobre su experiencia, los lugares por los que ha pasado, el estado de los campos, el cariño de la gente, y poco a poco hemos ido siguiendo sus pasos por el país y hemos ido dejando documentado este recorrido a caballo. Soy Magdalena Olea, periodista, y los invito a escucharnos y a seguirnos en Hablemos de Chile todos los domingos de 10 a 11 de la mañana en Radio Agricultura.
Fue Hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. julioinfante.com.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Agricultura en este día martes, conversando de actualidad joven con dos nuevos liderazgos: Macarena Bravo, la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y Daniel Noboa, candidato a presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios en la Universidad Católica de la FEUC, del Movimiento Gremial. Vamos a saludar a algunos auditores que obviamente nos mandan mensajes vía YouTube, pero también vía Twitter. Andrea Faundos pone: espero logren salir elegidos, pues la Cato ya no es una alternativa para nuestros hijos, la izquierda se la tomó. Daniel, mi hijo quiere estudiar medicina, si sale lo vamos a pensar. Así que ahí, de tu triunfo depende que se matricule en la Católica. En medicina, un colega tuyo, digamos, en la Católica.
Pero ahí lo recibimos.
Cuéntanos, Daniel, un poco cómo se ve la segunda vuelta. Ustedes se enfrentan a la nueva acción universitaria. ¿Qué temas se han ido tomando el debate y cómo se ve el escenario?
Bueno, efectivamente, una elección siempre compleja. La nueva acción universitaria llega ganando casi ininterrumpidamente por 12, 13 años, ha tenido por ahí una o dos federaciones que le han hecho el contrapeso. Y en ese sentido, el panorama nacional y el panorama universitario está siendo muy importante, porque vemos un NAU que se ha dado vuelta la chaqueta en varios temas. Por ejemplo, cuando hemos hablado violencia en la Araucanía, bueno, todo el año estuvieron a favor y ahora parece que ya no tanto. Entonces han sido varias cosas de esa línea que han ido pasando, y aquí hay varios temas en relación, por ejemplo, a cómo se va a abordar la presencialidad el próximo año, a cómo vamos a hacernos cargo de transformar esta política y que se genere una política que efectivamente le da la respuesta a nuestros compañeros. Y es ahí donde nosotros tenemos que salir un poco a construir esas mayorías, a reencantar a todos esos que no les interesa, que no están preocupados, que creen que lamentablemente una federación no les cambia su paso por la universidad. Y esa es la gravedad, porque finalmente hemos tenido puras federaciones que lamentablemente se dedican a sus banderas políticas, y al final tenemos estudiantes que no entienden la importancia de tener representantes que efectivamente se hagan cargo de mejorar ese paso por la universidad, de generar cambios que le puedan cambiar la forma y el cómo es su experiencia universitaria, y al fin de cuentas nos vemos inmersos en ese ambiente que lamentablemente no juega en contra, pero ahí está el desafío de ir a construir esas mayorías, de llamar a gente que muchas veces también por este tema la campaña híbrida es siempre complejo, saber cuándo está yendo la gente a la universidad, poner efectivamente los incentivos para que quieran volver, porque los que están en cuarto, los que están en quinto, están muy cómodos con lo online. Entonces, al fin de cuentas, reencantar a todas esas personas para transformar esa experiencia universitaria que vaya más allá de las clases, que formemos personas, que volvamos a darle ese sello con valores que al final son los profesionales que Chile necesita.
Macarena Bravo.
Sí, yo escuchando a Daniel que decía algo sobre el NAU, que en el fondo se daban vuelta la chaqueta, me hizo recordar a alguien que, claro, no estudió en la Universidad Católica, pero que es muy amigo del fundador del NAU, de Giorgio Jackson. Que también Gabriel Boric, candidato a presidente, que se ha dado vuelta la chaqueta un montón de veces. Hoy día lo vemos hablando fuertemente de seguridad, de orden, de tranquilidad, pero durante toda su campaña estuvo a favor del proyecto de ley de indulto a los presos de la revuelta, que era en el fondo dar la libertad a personas que delinquieron, que quemaron, que destruyeron pymes, que destruyeron la tranquilidad y la paz de un montón de familias. De hecho, nosotros en la coordinadora tenemos un movimiento que se llama Santiago Centro Se Levanta, que hay pymes que han sido afectadas por todo lo que ha ocurrido y todos los hechos de delincuencia y violencia en Santiago, especialmente a los alrededores de la Plaza Baquedano, que han luchado constantemente por volver a la tranquilidad, porque hoy día llegan con miedo a sus casas. Y hoy día tenemos que, en el fondo, en esa línea, descandidatear las elecciones. Hoy día tenemos que hablar de las personas. Las personas tienen que estar en el centro de la discusión política. Los temas ideológicos que tú también comentabas, Daniel, que se toman en el fondo también el debate educativo dentro de la universidad, en los debates en las distintas federaciones, no son los que le afectan a las personas. Hoy día las personas no están pensando en esos temas que principalmente piensa la élite. Están pensando en llegar tranquilos a fin de mes, en tener un derecho a educación que les permita salir adelante, en llegar con tranquilidad y seguridad a sus casas. Eso quieren los chilenos hoy día. Por eso tenemos que poner en la discusión a las personas en el centro y levantar estos temas tan importantes que hoy día están ocurriendo en materia de derechos sociales como vivienda, educación y salud, las listas de espera y tantos otros más.
A propósito de lo que comentaba la Maca y que lo comentaba Daniel como uno de los problemas de la política universitaria, pero también de la política nacional, ¿no? La sobreideologización. Uno ve espacios que lamentablemente hoy día, o organismos, instituciones, en fin, que hoy día la verdad es que hacen el ridículo público cada vez que hablan de política. Uno leía la declaración de la Confech hace una o dos semanas que dicen, oye, la Confech solidariza con Cuba.
Así
no es.
Es
verdad. La Confech lo que hace es solidarizar con la dictadura cubana que lleva 60 años impidiendo que los cubanos puedan votar por su presidente, impidiendo que tengan libertad económica, impidiendo que puedan tener más oportunidades. Lo que hace la Confech es solidarizar con una dictadura socialista que tiene un país en la miseria. Y eso es por la sobreideologización, porque es obvio que la gran mayoría de los estudiantes chilenos no está por promover la dictadura de los Castro hoy día, de Díaz-Canel. Eso es evidente. Entonces, el desafío también es ser capaz de transmitir con esa claridad lo que está en juego en las elecciones. Porque, claro, el llamado también es, si usted no vota en las elecciones, nos pasó la semana pasada la elección de FEU, que el quórum se cumplió con no tanta distancia. Bueno, si usted no vota, después no se extrañe de este tipo de declaraciones. Usted vote por una lista, vote por la otra, comprenda sus propuestas, anule el voto, haga lo que quiera. Pero participe, involúcrese, porque de lo contrario tenemos situaciones como la de la Confech, que la verdad es que hoy día no representa ni a los alumnos, ni a los estudiantes chilenos, ni a las federaciones, y la verdad es que cuando uno ve que el movimiento gremial o federaciones que son más cercanas a la centro derecha forman parte de la Confech, lo excluyen, lo censuran, en su minuto lo agredían. O sea, lamentablemente la izquierda se empieza a tomar esos espacios. Daniel, no nos queda un minuto de conversación, algún mensaje final de cara a esta segunda vuelta.
Bueno, primero que nada, darle las gracias a todos los auditores de la radio. Se nos viene una semana muy intensa, así que la invitación es más que extendida a que sigamos levantando estas banderas de la libertad, a que nos juguemos por una universidad integrada y a que todos los conocidos que tengan ahí en la Universidad Católica, invitarlos también a que se informen, a que quieran participar, a que quieran hacerse parte del debate, y obviamente ahí nosotros vamos a estar promoviendo esta sociedad libre que le hace más falta que nunca a este país, porque efectivamente, como lo decíamos al principio, somos nosotros la generación que nos tenemos que venir a hacer cargo de este tipo de problemas que vemos hoy en día en Chile, y porque nosotros creemos en las personas, y en las personas es de donde salen los cambios, de abajo hacia arriba, y no con el político de turno que se dedica a tener soluciones mágicas y que finalmente pongamos a la sociedad en movimiento, que es lo que quieren todos los cambios, los chilenos y las chilenas.
Daniel Noboa, candidato a presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica por el Movimiento Gremial. Macarena Bravo, la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Muchas gracias por acompañarnos acá en Nuevas Voces de Agricultura este día martes. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Los invito a quedarse en sintonía en la agricultura porque ya viene el deportes y nosotros nos reencontramos mañana miércoles, como cada día, a las 13 horas para seguir conversando de actualidad política aquí en Agricultura. Que estén muy bien, querido auditorio. Un abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de AFP Capital y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl. Producción Camila González.